Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, te dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Cuando las palabras informan y el poder las transforma. Política y periodismo.
México es un país grandioso. Nuestros recursos naturales, historia, humanismo, creatividad y sobre todo nuestro pueblo nos hacen únicos y especiales. El Plan México es el camino que estoy segura nos llevará a un México con más empleo bien remunerado, con menor pobreza y desigualdad, con mayor inversión y producción, con más innovación, menor contenido de carbono, que respete al medio ambiente y aumente nuestra autosuficiencia y soberanía. Nuestra economía está muy integrada con la de Estados Unidos y América. Por ello, es muy importante la relación de diálogo y cooperación con respeto a nuestras soberanías que hemos construido con el gobierno de los Estados Unidos.
Soberanía y autosuficiencia alimentaria, que es el primer punto del Plan México. ¿Cómo vamos a lograr aumentar la producción de maíz, de frijol, de arroz? ¿Cómo aumentar la producción en el sureste, que es donde hay agua? Son varios temas que hemos estado trabajando ya por meses. ¿Qué programa nuevo estamos incorporando? Cosechando soberanía.
Maciosare.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que usted conoce muy bien, es una coproducción entre Canal 11 y Canal 22. Es temático y, como siempre, los lunes es el turno de periodismo. Yo soy Luisa Canturríos y, como cada semana, me acompañan en este panel Fabricio Mejía. ¿Cómo estás, Fabricio?
Muy bien, muchísimas
Escritor,
gracias.
Escritor, analista, periodista.
Todo lo que diga ni mande.
La colega también periodista de investigación, Laura Sánchez Ley, ¿cómo estás? Bienvenida.
Luisa, Fabricio, Luis, qué gusto saludarles.
Qué gusto saludarlos.
Gracias. Y bueno, un viejo conocido también de este espacio, Luis A. Méndez, que hoy nos va a presentar básicamente al culpable o uno de los culpables de por qué comemos como comemos las y los mexicanos. Una palabra medio difícil de explicar, Fabricio ya protestó, por supuesto, pero bueno, que nos da excusa para hablar de un montón de factores en la alimentación mexicana. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
¿Qué tal, Luisa? Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches,
Luisa. Bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar un reportaje realizado por nuestra compañera Araceli Aranday, que es reportera de 11 Noticias, experta en temas de salud y de alimentación, y que ella preparó esta pieza, sin embargo, por cuestiones personales, no pudo estar presente, pero hay que aclarar que esta es una pieza que trabajó la compañera Araceli Aranday y, bueno, en la que se le colaboró con el equipo de 11 Noticias. Vamos a ver esta pieza sobre intermediarismo económico, un proceso que se da en todo proyecto económico, pero también tiene estos abusos que de alguna manera terminan impactando tanto en el campesinado como en las familias mexicanas. Vamos a ver la nota.
Maciosare.
Desde hace medio siglo, en la Ciudad de México, Victoria es productora y vendedora de hortalizas. De manera directa, sin intermediarios, sus productos van de sus manos al consumidor.
Espinaca, lechugas, este chilacayotito, quelite, nabo. Eso, espinaca, todo eso es lo que cultivo yo. Yo vengo a vender lo que yo produzco, yo no compro.
Sin embargo, en México existe un fenómeno a gran escala que generan algunas empresas y terceros, el intermediarismo, que incluso impacta en productos básicos de la canasta básica. ¿Cómo se explica? Pongamos un ejemplo. En 2023, empresas o los llamados coyotes, personas dedicadas al comercio, compraron a campesinos un kilo de naranja veracruzana en 5 pesos con 40 centavos. Pero el consumidor final pagó más de 21 pesos. Es decir, el precio final tuvo un incremento del 302%.
Un productor de frutas y hortalizas de cada peso recibe 20, 25 centavos y el consumidor paga un peso. O sea que hay 75% que se va a lo largo de la cadena.
Del campo a la mesa de los consumidores, la mayoría de productos agrícolas se encarecen en más del 100%.
Del 2018 a la fecha, es que de la canasta básica de los principales productos de frutas y hortalizas, los precios al productor para ellos se ha incrementado en promedio 91% y al consumidor también ha aumentado un 81%.
El encarecimiento tiene de inicio un abuso, pues intermediarios pagan bajos precios y acaparan los productos. En el país, en el 2022, se vendieron 809 mil toneladas de frijol, pero casi el 60% fueron compradas por intermediarios. De aguacate, se vendieron 2.5 millones de toneladas, de las cuales el 36% fueron compradas por intermediarios. De limón, se vendieron poco más de 3 millones de toneladas, pero más de la mitad fueron compradas por intermediarios.
El intermediarismo, pues sí incrementa precios por ahí, situaciones que son entendibles, ¿no? Como hace se mencionaba, pues es lógico que se mueva una mercancía va a implicar un costo. Pero el problema es que siempre la esfera entre la producción y la distribución, en términos del precio final, ya consideran todos estos procesos, ¿no?
Los productores, principalmente los minoristas, lamentan que sea así.
Ah, sí, eso siempre va a ser. Los intermediarios ganan más que los productores.
La carestía es en gran parte consecuencia del aprovechamiento, especulación, acaparamiento y enriquecimiento de unos cuantos grandes intermediarios y de una política que abandonó el campo durante décadas.
El gran problema en México que tenemos es que, por un lado, dejamos de producir nuestros alimentos y la otra, cedimos el control del mercado agroalimentario a las empresas transnacionales. Poco más de 10 empresas a nivel global, con la redundancia, controlan el mercado alimentario, ¿no? En el caso de México, lo que sí tenemos son que parte de estas empresas transnacionales también controlan el mercado, ¿no? Hay una concentración y un monopolio, ¿no?
Al consumidor mexicano final, varios productos agrícolas le cuestan 100, 200 y hasta 680% más elevados de lo que los intermediarios consiguen con los productores de campo.
Eso explicaría un poco el problema que tenemos hoy en día de la precarización del campesinado en México, ¿no? Que tienen, con tal de no perder todo, tratar de salvaguardar algo, tener que ceder el producto.
En la vida cotidiana, el intermediarismo puede ser poco perceptible, pero tomarse una taza de café puede ser un ejemplo que refleja este fenómeno. La investigación Explotación y Opacidad, la realidad oculta del café mexicano en las cadenas de suministro de Nestlé y Starbucks, alertó que grandes comercializadoras controlan los precios.
Ni Nestlé ni Starbucks compran el café directamente a los productores, sino que lo adquieren a través de grandes intermediarios, que son compañías internacionales que se dedican a la comercialización de este tipo de productos, ¿no? Los precios que les pagan a los productores ni siquiera alcanzan para cubrir lo que invirtieron en la cosecha, ¿no?
En la cadena comercial del café existen actores dominantes que se unen a las transnacionales.
No es que haya un solo vendedor, sino hay un solo comprador, ¿no? Hay ciertos coyotes, pero ya coyotes industriales, ¿no? Ya coyotes de gran envergadura, ¿no? Que son quienes compran el café para entregarlo después a Nestlé, por ejemplo, ¿no? Que es el gran monstruo del café en México, ¿no?
La investigación señala que Nestlé y Starbucks crearon certificaciones que son poco transparentes y están lejos de garantizar condiciones justas y sostenibles para las personas caficultoras.
Que están hechas por las propias empresas, ¿no? Se vuelve una cosa muy turbia, una autocertificación que no tiene un árbitro exterior y que tampoco tiene medidas comprobables para asegurarse de que realmente se estén cumpliendo con estos estándares.
Ante este escenario, los expertos señalan algunas alternativas.
Pues, ¿qué se tendría que hacer? Básicamente pensar nuevamente, ¿no? En generar redes cortas, no solamente de distribución. Tendremos que pensar nuevamente en generar redes de proximidad de producción y consumo.
Y por eso es importante que la autoridad a través de Profeco vigile que no haya abusos en la cadena agroalimentaria, porque pues, los alimentos son primordiales para todas las familias mexicanas.
Maciosare.
Pues así usted sabe también por qué algunos productos que llegan a su mesa pues elevan el precio. Esta es la cadena de intermediarios y este es el debate que proponemos el día de hoy, compañeros.
Recordemos que todo tiene un origen, ¿no? El origen de esto, evidentemente, viene desde la época neoliberal, particularmente desde el Salinato, Carlos Salinas de Gortari, la polémica reforma de 1992 al campo y a la tierra. Es interesante porque el Estado en este momento se deslinda, en este momento dice, a mí no me interesa ni la producción ni la regulación del campo mexicano, y es cuando nuestras tierras se empiezan a convertir en una moneda de cambio pues para el libre comercio en el mundo, ¿no?
Sí, de ahí viene, digamos, el cierre de Conasupo, por ejemplo, de las grandes distribuidoras del Estado, claro, que compraban a los productores directamente, almacenaban y luego vendían a precios justos a la población. Hay un cierre con Salinas de Gortari, con Zedillo, de hecho. Salinas de Gortari había puesto a su hermano ahí a vender leche contaminada en Chernobyl. Zedillo cierra Conasupo y a partir de ahí quedamos, digamos, al garete, o no, más bien, como decía el reportaje, a expensas de los coyotes industriales y de los grandes, no productores, sino los grandes compradores.
Que están acaparando, especulando y enriqueciéndose con lo más sensible que tiene nuestro país, que es la alimentación. Yo tengo que hacer el comercial, además de que este es un reportaje súper especial para 11 Noticias, porque nuestro compañero Roberto Fuentes Vivar hizo todo el análisis, digamos, de cifras económicas, cruzó un montón de bases de datos para llegar a lo que les vamos a presentar en los siguientes bloques. Y Luis y Araceli Aranda, ya quien ya mencionaban, se fueron a buscar las historias, ¿no? Y por eso es tan difícil aterrizar solo un tema para poner sobre la mesa, porque es justo algo que entrelaza campo, alimentación, desigualdad, sistema de salud, economía, y al final la consecuencia sí es este encarecimiento de los productos hasta en 680%, lo hablaremos, pero también que México es el país donde la mayoría, o más bien la primera causa de muerte son enfermedades del corazón y diabetes. Entonces, bueno, lo vamos a ir explicando paso a paso en los siguientes bloques, así que no se vaya, escríbanos en redes para saber qué piensa y qué quiere escuchar, y nosotros volvemos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
¿Cuál es la misión del plan? El Plan México. La idea es que entre todas y entre todos seamos parte de esta visión del México del presente y del México del México del futuro.
Maciosare.
Gracias otra vez por su compañía y sintonía para explicarle cómo fue que llegamos a un momento en el que productos como el nopal terminan pagándosele a la gente que lo trabaja con sus manos en 2 pesos y nosotros pagamos en las cadenas de supermercados casi 30 al consumidor final. Hay que repasar un poco, digamos, la permisividad del modelo económico que nos trajo hasta acá. ¿Te pasamos bolita, Fabricio, para la perspectiva histórica?
Sí, fue, como decía Laura, durante el salinismo, que se libera la tierra en México de la propiedad comunal del ejido con la reforma del artículo 27. Una reforma que permitió que la tierra se vendiera al mejor postor, que los ejidos desaparecieran. Una proporción de los ejidos, hay que decirlo, se defendió y ahí siguen, pero se liberalizó la tierra y entonces se crearon incentivos para los productos de exportación agropecuarios. Y entonces, de pronto, voy a traer aquí una historia que es como muy significativa. De pronto un pueblo en Guanajuato que producía maíz, frijol para el mercado local, se venden las tierras del ejido, las compra una agroindustrial y empiezan a producir arándanos. Y los arándanos es algo que nosotros no consumimos. No sabría yo qué hacer con un arándano, pero se producen para el mercado de exportación a los Estados Unidos porque la salsa de arándano es indispensable para el pavo en el Día de Gracias. Y entonces, que también fue parecido a lo del Super Bowl y el aguacate, pero nosotros sí consumimos aguacate. Bueno, el arándano empezó a ser, digamos, un producto que se empezó a plantar en tierras mexicanas con agricultores mexicanos mal pagados para exportación agrícola. Otro fenómeno que ocurrió fue el que muchas tierras dedicadas al maíz y al frijol, a calabaza, etcétera, se empezaron a dedicar a la planta de amapola, otro producto de exportación, digámoslo así. Claro. Y empezó, digamos, a partir de los 90s, la confluencia, la concentración de los que almacenaban y distribuían, y empezamos a ver el crecimiento de Walmart, por ejemplo, detrás del que está el grupo Cifra de los Arango. Empezamos a ver Chedraui, Soriana, que acaba absorbiendo a la Comercial Mexicana, que a su vez absorbe a Costco. Y empezamos a ver que tres o cuatro grandes monopolizadores de la distribución se quedan en un esquema que dejó afuera a muchas localidades del país, que es un esquema de círculos concéntricos en las ciudades y en las interciudades, de tal manera que hoy tenemos unos mecanismos de distribución que casi todos, el 60%, los detenta Walmart.
Interesante, Fabricio. Y es que el contexto histórico, ahora que lo mencionas también, mencionabas el tema de Raúl Salinas de Gortari, era otro México, ¿no? Era el México del PRI, era el México que nos mandaron leche contaminada de Irlanda y actualmente se sabe que estuvo mezclada dos costales buenos con uno malo, ¿no? Con radiación, ¿no? Y actualmente no hay ninguna consecuencia acerca de esto. También un año después de esta reforma al campo, se viene el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Bueno, un país totalmente convulsionado donde lo menos que importaba en ese momento eran los campesinos y los agricultores para el neoliberalismo y para el salinato. Si bien no era perfecto, antes de la reforma, por lo menos existía un banco agrario, por ejemplo. Existían estímulos a la producción de los suministros alimentarios, de los mercados alimentarios. Sin embargo, a partir de esta época empieza a colapsar todo y realmente el Estado solo subsidiaba con la única condición en que estas empresas, esos productores, fueron competitivos para el mercado nacional, pero sobre todo para el mercado internacional, en el marco y en la puerta con el Tratado de Libre Comercio, que ya sabemos todos los estragos que provocó durante los primeros años y que, bueno, seguimos arrastrando las consecuencias de esta época. ¿Qué trajo consigo? No solamente la precarización, la desigualdad laboral, sino también violaciones a los derechos humanos de nuestras comunidades, explotación, pero también deforestación del medio ambiente, esta sobresaturación y el querer cada vez más, como con el tema del café, que ya entraremos más a detalle, pues uh-huh. Ha ido también destruyendo nuestras comunidades en México. Entonces creo que por eso la importancia y por eso es tan difícil cerrar este tema en un solo cuadrante, ¿no?
Con grupos además que cabildean para evitar legislación, ya no digamos de comercio justo, ¿no? Sino justamente de protección de nuestras semillas y demás. Ahora ya es un tema que está muy sobre la mesa con estos últimos planes que hemos visto en las últimas semanas. Pero como para terminar de aterrizar toda esta perspectiva histórica de lo que presentaba ahora Luis, no es que no se necesite evidentemente una cadena completa para que los alimentos lleguen a todos los rincones del país. El tema es que la manera en la que está, en la que funciona actualmente, es en detrimento, digamos, de la base de esta cadena del campo para beneficiar a unas cuantos intermediarios de transporte y de distribución, de empacamiento también, pues, que acaparan más de la mitad del producto. Es decir, no es que tú puedas ir con tu tráiler y decir, me voy a dedicar a distribuir y que entonces haya, digamos, toda una cadena económica, sino que hay gente que compra muchísimo y con eso, como bromeábamos un poco antes de entrar al aire, se vuelve la historia de la señora del Costco. Como tiene tanto, puede poner los precios y las condiciones, encarece muchísimo el precio de la comida fresca y saludable y entonces un montón de población tiene acceso únicamente a comida ultraprocesada con todas las consecuencias para la salud que eso implica, ¿no, Luis?
Sí, yo creo que aquí hay un punto bien importante que pone sobre la mesa Luisa y Fabricio sobre cómo grandes cadenas, por ejemplo, como Walmart, toman el control de los granos, de las semillas, e incluso no solo hacen este acaparamiento, sino también determinan la distribución. Nos platicaba el economista de la UNAM, donde nos decía, ellos mismos deciden cuándo sacar un producto. Y eso encarece el producto. Entonces, si tenemos en este momento una carestía de algún producto, es también porque las cadenas que tienen tomado el control del mercado de alimentos determinan cuándo sale a la venta un producto y cuándo no. Entonces, yo creo que ahí, conectando la idea que decía Luisa sobre la importancia de nuestras propias semillas, del maíz, del frijol, justo creo que, aunque pareciera un debate que en algunos casos grupos dicen, bueno, es que estamos en un mercado global, pero México tiene una herencia alimentaria muy fuerte, ¿no?, que es la que ha sostenido a este país mediante el maíz, el frijol, que son parte indispensable de la dieta de los mexicanos y que también han entrado en un proceso de cooptación por parte de los grandes agroindustriales, en donde tenemos que poner la atención y que lo que señalan los especialistas es que la autoridad tendría que establecer, digamos, márgenes de vigilancia más estrictos para evitar estos procesos de encarecimiento que la familia mexicana, como veíamos, un kilo de naranja que puede costar 5 pesos termina en su mesa en 20 pesos. ¿Y qué pasa en medio? Bueno, pues está ahí este proceso de intermediarismo.
Y justo por eso es tan importante ahora que ponían también a, digamos, las figuras de autoridad históricas sobre la mesa, que haya personas funcionarias públicas sin conflicto de interés para poder delinear esta política pública y esta regulación. Y por supuesto hablamos de economía, pero hablamos de COFEPRIS, hablamos de salud y demás. Y pienso, hablábamos ya de los tiempos del PRI, pero por ejemplo también, como ha reportado muy bien el medio PopLab, el conflicto de interés en gobiernos como el del expresidente Vicente Fox, ¿no? Que usas dinero justamente de estas grandes industrias. Bueno, el caso de él fue, por ejemplo, Coca-Cola. Y después, obviamente, adquiere compromisos que se pagan con concesiones de agua. En el caso, por ejemplo, de Peña Nieto, con titulares de salud y de COFEPRIS, que también tenían conflictos de interés por haber participado en sociedad civil que trabaja cabildeando para farmacéuticas, para comida chatarra. Es decir, hemos pasado de un modelo, sí, neoliberal que privilegió, obviamente, a ciertos sectores económicos, pero también de sectores estratégicos, como es el de salud, que no han tenido a titulares que se han encargado de denunciar esto, ¿no?
Sí. Ay, perdón.
No, adelante.
Es que aquí en el chat nos estaban diciendo, José Roberto Barajas Torres dice que hubo un intento durante Zedillo de que se organizaran los ejidatarios que cultivaban sorgo, pero que Zedillo lo bloqueó. Yo no conozco la historia. Pero sí, lo que puedo decirle a quienes nos están viendo es que antes uno iba al supermercado, digamos cuando se llamaba Aurrerá o se llamaban de otra manera los supermercados, que no eran estas cadenas, y podías encontrar cosas que yo ya no veo hace más de 2 décadas, que es, por ejemplo, un pollo completo, una mazorca, una fruta que se llamaba membrillo, que era bastante común de comer cuando éramos chicos, y que ya no existen en el supermercado, por esto que decía Luis. Decide Walmart, y Soriana y Chedraui, deciden no solamente en qué momento sacar los productos, sino cuáles, qué variedad de productos. Entonces hay solamente 2 tipos de jitomate, solamente, cuando antes había muchísima variedad y dependía además de las localidades. Tú ibas a un súper en el norte, por ejemplo, a los Ley,
las
precisamente,
tiendas Ley.
Sí. Que son de Laura, a las tiendas Ley, y había otro tipo de productos. Ahora ya todo se ha uniformado.
Tienes toda la razón, Fabricio. Es difícil. Hay algunos espacios, pocos, ¿no? Y aquí es donde entra la parte importante, ¿no? Muchas de estas campesinos, agricultores se han apoyado, por ejemplo, de de los temas comunitarios, ¿no? De estos colectivos, de estas organizaciones, de estas cooperativas que todavía existen en muchos lugares, que son quienes han dado batalla en estos, en este tema, ¿no? Importante también para mí ahondar en el tema de la corrupción, ¿no? Parecería que el PRI se ha empeñado, particularmente el PRI, en destruir el campo mexicano. Recordemos que en la administración de Peña Nieto, y esto me parece súper terrible, sobre todo porque no hay consecuencias, se disfrazaron recursos que iban para los campesinos, para los agricultores, para los ganaderos, de estímulos, es decir, estímulos para el campo, pero que al final terminaron en manos de empresas como Bachoco, como Su Carne en Sinaloa, y sobre todo como Sabritas, que es donde lo vamos a ligar en un ratito, ¿no? Con el tema de, pues ahora la eliminación de la comida chatarra como Sabritas en las escuelas. Reciben más de 100 millones de pesos en un solo año año, mientras ese año un agricultor promedio recibió una ganancia solo de 17 mil pesos por trabajar con sus manos, cosechando en el sol.
100 millones contra 17 mil pesos.
17 mil pesos, Fabricio, es que parece de otro mundo es esa terrible. Cifra. Es
Además, terrible. También ahí hay que recordar, Luisa, tú ponías un punto muy importante, algo que empezamos, que creo que públicamente no se discute tanto, que es las puertas giratorias. Cuando uno es un personaje de la función pública, un secretario de Estado, está en funciones y después termina en las empresas siendo consultor, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Mercedes Juan López, la exsecretaria de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se opuso a este impuesto a los refrescos y que después, previamente era funcionaria o, bueno, participó con Coca-Cola. Y así, una serie de personajes que terminan en la función pública y después terminan a favor de las empresas que decían combatir cuando eran funcionarios.
Bueno, esta semana Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, ha andado en tour de medios asegurando que la eliminación de la comida chatarra no va a funcionar. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, sí, es dinero. Le están dando dinero. Cuando no es lógico, es metálico.
Literalmente, el Poder del Consumidor tiene una lista de más de 11 exfuncionarias y exfuncionarios de alto nivel que le vamos a contar a la vuelta de esta pausa. Así que no se vaya, regresamos a Maciosare.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Hemos llegado al nivel de tener contabilizados 277 mil millones de dólares de inversiones que quieren llegar a México.
Maciosare.
¿Nosotros cómo?
Bueno, ahora les vamos a presentar una serie de datos que preparamos que tiene que ver mucho con este tema sobre la alimentación en el país y estas campañas que ahora se están promoviendo desde el gobierno federal, esta estrategia de Vive Saludable que buscan, sin duda, atender una problemática que está viviendo este país. Pero vamos a hacer un ejercicio con los siguientes datos. Voy a pedir en este momento que aparezca esta dirección que es datavicero.com dashboard. Guión Pantanos, que es trabajo de mi compañero Baruch González Sanginés, que ha estado aquí. ¿Qué podemos encontrar en este lugar? Bueno, lo que ustedes van a encontrar es un mapa. Vamos a la Ciudad de México. Si usted entra a este lugar, bueno, va a poder encontrar un mapeo que se ha realizado por parte de Baruch González sobre las tiendas que hay en la Ciudad de México referentes a alimentos saludables contra las tiendas que son de alimento chatarra. Usted puede pulsar la alcaldía, que puede ser en este caso Cuauhtémoc, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, y después puede seleccionar una colonia. En este caso seleccionamos la colonia Buenos Aires, que va a aparecer a continuación. Esta colonia Buenos Aires, una vez que usted la seleccione, pues bueno, va a aparecer en color verde. ¿Qué vamos a encontrar, Luisa, Fabricio? Estos espacios que vamos a encontrar aquí, pues son resultados del análisis que va a aparecer a continuación. En la colonia Buenos Aires, de la alcaldía Cuauhtémoc, pues encontramos que es un pantano de comida chatarra. ¿Por qué? Porque los establecimientos saludables, como ustedes ven en pantalla, solo por cada 1,000 habitantes no hay ni siquiera una tienda que ofrezca de manera constante alimentos saludables. Es por cada 1,000 habitantes solo 0.67. En el caso de comida chatarra, pues hay 3.32. Ahora, ¿qué hicimos? Otro ejemplo, la colonia Condesa, que es una colonia de alta plusvalía. Usted que ve en pantalla puede seleccionar ahí y poner la colonia Condesa, va a aparecer esta esfera verde que señala que ya ha sido seleccionada y van a aparecerle los datos. ¿Cuáles son los datos que aparecen? Bueno, pues que esta es una colonia en un entorno de comida saludable.
Fíjate,
¿no? Usted ahí tiene oferta, sin duda, de alimentos que sí son de alguna manera ultraprocesados, pero también tiene una oferta mayor de alimentos saludables. De acuerdo a la investigación que hace el compañero Baruch, bueno, es que la oferta de alimentos chatarra está relacionada con el poder adquisitivo. Vamos ahora a poner un ejemplo a nivel nacional. ¿Qué es lo que encontramos en el siguiente mapa? Bueno, vamos a proyectar en este momento un mapa de Ocosingo, Chiapas. Vamos a ver si lo tenemos por ahí listo. Me comentan los compañeros. Ahí ya lo tenemos. Bueno, este mapa de Ocosingo lo que muestra, ustedes pueden ver en pantalla, son puntos verdes y puntos rojos. Los puntos rojos son negocios de frutas y verduras. Los puntos verdes son negocios de frutas y verduras. Los puntos rojos son negocios de comida y abarrotes en donde hay alimento chatarra. ¿Qué es lo que se encontró? Por cada 10 tiendas donde se ofrecen productos de alimentación chatarra, solo hay un negocio de frutas y verduras. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Santa Catarina, en Nuevo León. Vamos a esperar un poquito a que aparezca aquí en el mapa. Y bueno, es la misma medición. Los puntos verdes son tiendas donde se ofrecen productos saludables y los puntos rojos, en donde también se ofertan productos de comida chatarra. En Santa Catarina tenemos que de cada 10 tiendas es la misma situación. Un negocio, por cada 10 tiendas donde se ofrece comida chatarra, un negocio ofrece comida saludable. Y esos son solo unos ejemplos para el debate.
A mí me encanta esta perspectiva de análisis porque muchas veces en otros gobiernos vimos campañas como de elige comer bien, ¿no? Como come frutas y verduras y demás.
Bien fácil.
Trasladando la responsabilidad efectivamente a las personas, al individuo y no a esto, ¿no? Al sistema, al entorno que un poco hace víctimas a las personas de eso mismo, ¿no? Baruch González Sánchez, arroba Datavicero en redes sociales.
Así es.
Es famoso por muchas cosas, la verdad. Hizo este mapa del taco, que es mundialmente citado. Hizo el mapa del esquite, ya en lo más actualizado. Pero bueno, la verdad es que creo que esta en realidad es su gran aportación a la conversación pública. El 96% de la población de la Ciudad de México tiene una tiendita de comida chatarra a menos de 100 metros. Y por eso tan importante lo que se está haciendo ahorita con la campaña de Vive Saludable, Vive Feliz, que es quitarla por lo menos de las escuelas, ¿no? Si no fuera prioritario, no tendríamos las cifras como las que tenemos. En las últimas 3 décadas creció en 120%, con todas las consecuencias que tiene que esas infancias posteriormente sean personas adultas con sobrepeso y obesidad que se recarga en el sistema de salud, con todas las consecuencias económicas. Es decir, es un círculo pues desastroso. Entonces, creo que esta perspectiva, decir, es un tema de cómo le ponemos a la población verdaderamente opciones saludables y no cómo le recargamos el peso individualmente, es un análisis muy interesante, ¿no? Muy
oye,
importante.
Luisa, y eso es aquí en Ciudad de México con el tema, por ejemplo, que hay mercados, hay lugares a donde ir a comprar fruta. La gente que está en casa y que es del norte del país no me dejará mentir. La cercanía con Estados Unidos siempre nos pasó a perjudicar en ese sentido.
Sí, sí.
Por ejemplo, en ciudades como Tijuana no hay mercados, prácticamente no hay mercados. Hay muchas cosas que se conjugan, ¿no? Los climas extremos, que la gente no camina, que la gente no anda en la calle, pero sobre todo la cercanía con Estados Unidos y que toda la gente, por ejemplo, tenía estas, teníamos visas de cruces fronterizos. Era mucho, muy fácil en aquel entonces cuando yo era niña y actualmente todavía, pero sobre todo la cantidad de vendedores que iban a tiendas en Estados Unidos que regresaban y revendían toda la comida chatarra de Estados Unidos. Hay una cultura de la comida rápida en ciudades del norte de México. La gente en el chat que nos lo ponga, no me dejará mentir. Aquí en México todavía puedes ir en Ciudad de México todavía puedes ir a las colonias, todavía puedes ir, por ejemplo, a la Condesa, en efecto, hay comida saludable, pero ¿a qué costo, no? Cuando te vas a un restaurante y en la Condesa, ¿cuánto te cuesta una ensalada? 200 pesos. Pero sí hay muchas opciones todavía para la gente. Yo creo que el centro del país se distingue por eso. Nos cuesta mucho o costaba mucho transportar todo esto y no había aparte infraestructura en administraciones pasadas. Por eso la importancia de dos programas que ya hablaremos, como Cosechando Soberanía y como el Plan México, ¿no? Pero interesante esta parte, como en el centro aún tienen más opciones que en el norte.
Sí, yo quisiera recalcar esta parte de que piensa una parte de la opinión pública, los medios corporativos, que es un problema de elección individual. Tú escoges la vida saludable. Bueno, estamos viendo que para empezar se utiliza, digamos, esa comida de los Oxxos o de los 7-Elevens, que es no es alimento, en realidad es sal, azúcar procesada, grasa saturada, con algo de olor y sabor químico para llenar el estómago. Eso se usa porque pues, si tienes dos trabajos, te transportas durante más de 2 horas del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no tienes tiempo para cocinarte, tu empresa no tiene un comedor con comida saludable, tu universidad no tiene, hablando de que la UNAM aceptó que se quitaran las expendedoras de sus instalaciones, bueno, no tiene comedor, las escuelas primarias, secundarias, tienen que tener una alternativa de desayunos y almuerzos saludables para sustituir la comida chatarra. No es un problema de libertad. Eso uh-huh. yo lo vi mucho en la red X cuando el tema del etiquetado.
Etiquetado, claro.
Que decían, pues si eres un adulto, pues puedes comerte unas papas y matarte como Dios te dio a entender. Pues no, no es uh-huh. así, porque no es una alternativa. Es libertad para el de las Sabritas, para uh-huh. que ponga su expendedora. Pero no es libertad para ti porque no tienes otra alternativa. Entonces, en ese sentido, digamos, si tú quieres un café y solo hay Starbucks alrededor de tu trabajo, claro. acabas consumiendo eso que vende Starbucks como café, que no es café, es un postre. Y hay que tenerlo muy claro, es un postre. Tiene la cantidad de calorías que un postre, que un pastel puede tener. Y entonces, en ese sentido, digamos, no se trata de un asunto de libertad individual. No. Libertad individual sería que tuvieras muchas opciones.
Y además, eso, libertad individual sobre mentiras, porque nos decían que era queso, lo que no era queso, nos decían que era yogurt, que había cosas para crecer sanos y fuertes, que papás y mamás y personas tutoras le dieron por décadas a sus hijos pensando que les estaban haciendo bien y les estaban dando grasas saturadas. ¿Cómo va una mamá a saber si que lo que le están diciendo que en la bolsa dice que es queso o yogurt no es? Pues eso sí tiene que ser un tema de política pública y los resultados son contundentes, ¿no? 8 de cada 10 personas, desde que la Secretaría de Salud actual y la del sección anterior corrigió este muy polémico etiquetado claro. anterior, sí. que no cumplía con ningún estándar internacional.
No se entendía, ¿no?
Ahora la gente dice que entiende lo que está no. comiendo y pon tú que entonces ahí todavía el argumento de si damos todas las opciones, entonces ya con, o sea, sabiendo verdaderamente lo que contiene el empaque, entonces puedas decidir. Pero el colmo es que se defendía la libertad de mentirle a la población para beneficiar a las industrias.
Es que es un tema de publicidad desleal y eso también engañosa. Es importante. Uh-huh. Hemos estado en un escenario de publicidad engañosa. El tema de Starbucks, del café. Tenemos que en México, en zonas como Puebla, como Chiapas, se cultiva café. Son aproximadamente 4 años. La taza de café que te estás tomando tiene un proceso aproximadamente de 4 años entre que se siembra, entre el grano, entre que se cultiva, entre que se recolecta y entre que se tuesta y todo este tipo de procesos que lleva el café. Al final del día, por ejemplo, Starbucks o Nestlé se llevan la ganancia. ¿Cuánto gana la gente que cultiva café? 25 centavos dólar, que son aproximadamente 5 pesos el kilo de café, es lo que se llevan los campesinos, los agricultores. Al final del día, tú llegas al mostrador de Starbucks, y eso es una cosa que a mí me indigna mucho, y te preguntan si quieres del café autosustentable en el que se cuidaron absolutamente todos los procesos, cuando es una mentira, cuando al campesino se le están pagando 50 centavos y cuando fijaron todas las condiciones y cuando eliminaron a los cafés de la vuelta de la esquina, y ahora encima tenemos que soportar esta publicidad engañosa y comprarnos un café de 85 pesos donde creemos que se cuidaron los derechos laborales, que no se cometieron violaciones a sus derechos humanos, entre otros factores, ¿no? Porque recordemos que esto también trae consigo explotación. En el tema del café se documenta una gran cantidad de contratos irregulares, de faltas en las condiciones para que trabajen, de falta de infraestructura, de tema de salud, no de cuidado para la gente que trabaja en el café, porque aparte es un trabajo muy pesado el tema del campo, ¿no?
Sí, bueno, y el caso del, perdón, nada más rapidísimo, en el caso del café requiere una pericia. Yo estuve cuando era muy, muy joven ayudando a cooperativas en la Sierra Norte de Puebla. Requiere una pericia sacar la cereza, ¿no?
Y por eso también se ha incrementado el trabajo infantil en los cultivos de café de la taza de Starbucks donde te tomas, porque las manos de los niños, de los nenes, pues son mucho más delicadas y más finas para este trabajo. Las familias totalmente precarizadas necesitan el sueldo de sus 3 hijos, del abuelito, de la abuelita y de los señores que se dedican a eso. Entonces, es un tema de explotación infinito, ese superlate macchiato sabor arcoíris que te tomas todos los sábados, ¿no?
Nos quedan 25 segundos de bloque. Luis, justamente fue este uno de los temas a los que le entraron. ¿Por qué escogieron estos productos?
Sí, bueno, lo que pasa es que esta investigación que planteamos señala justo lo que dice Laura, la explotación que se hace a los cafetaleros en zonas del sur del país y que, bueno, lo que hay que estudiar es cómo impacta en las familias y en la bolsa de la población. Pero bueno, pues vamos al aire y regresamos.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Estas son las
las metas, pasar de ser la economía 12 en el mundo a ser la décima economía mundial. Seguir promoviendo la relocalización de las empresas para el mercado regional. Elevar el contenido nacional y regional y ampliar la sustitución de importaciones.
Macio Sare.
En las últimas semanas hemos visto ya la implementación de estos diferentes programas de vida saludable que incluyen justamente quitar las alternativas altamente calóricas de las escuelas para empezar con una cultura de bienestar, clases de box masivas, es decir, una integralidad de enfoque para las juventudes, y de repente se nos olvida escucharles también a las niñas, a los niños, a las personas adolescentes. Entonces recopilamos voces que el equipo de Once Noticias, diferentes reporteros y reporteras han recogido en las últimas semanas, y se las presentamos a continuación para seguir platicando este tema.
Macio Sare.
Pues que está bien porque pues es saludable y nos hace bien para nuestra salud.
Que nos están enseñando cómo hacer saludables y a no ver tantas pantallas, no comer tanto.
Pues está muy bien porque así puedes conocer más sobre lo de cómo lavarte los dientes, lo de lo visual, de cómo ver, y lo del peso, para no tener tanta obesidad.
Pues creo que está bien crear un equilibrio entre la alimentación y el deporte. Siempre nos ayuda a ser mejores personas, a tener una mejor actitud del día a día.
Nuestros hábitos, nuestra alimentación y también tener esa educación. Igual yo apoyo que se empiecen a retirar ese tipo de alimentos para apoyar.
Bueno, escuchábamos ya algunas de las voces de jóvenes y de niñas y niños, y lo conecto con algo que decía la presidenta que me gustó un montón, que es que no hay que hablar de oportunidades, ¿no? Como de, ay, qué virtuosos somos porque se las estamos dando, sino de derechos. Es una obligación del Estado proveerles esos derechos. Y un poco de esto se trata, de generar una visión completa en la que saben en las escuelas que es su derecho tener una vista adecuada, una alimentación saludable, una vida no sedentaria, porque todo eso tiene el fin último de darles una vida de bienestar, de alegría, que un poco ellas solitas y ellos solitos lo decían, ¿no? Esto se trata de que podamos estar bien en el día a día.
Exacto, y la idea también es una cosa aquí que están discutiendo en el chat, que es completamente cierta. Es
ojo decir, al gato y al garabato, no sí, te pierdes el chisme.
Que es completamente cierta, que es la obesidad no es una responsabilidad personal. Esa es una visión neoliberal de, ay, es que no haces la dieta o que no. Claro. No, es de las opciones o no, como en este caso, que tienes de comida saludable. Si son más caras, si son, no, todo lo orgánico es 20 veces más caro. Si no están asequibles en las cercanías de tu casa, por supuesto que no es tu responsabilidad. No,
y
es
de
una
movilidad,
opción estar
de
gordo.
Tiempo libre, de ocio, porque si justo no tienes margen para hacer ejercicio, si estás en una oficina 15 horas al día, pues no solo es lo que comes, ¿no? Todo el entorno.
Es todo el entorno, y de lo que se trata es, como política pública, desde Andrés Manuel y ahora con mucho más vigor, la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo, han dicho esto de la vida saludable, porque sí es un problema que vivimos en la pandemia, que la mayor parte de los decesos que hubo en la pandemia fueron por exceso de peso y comorbilidades, digamos, que tenían que ver con el exceso de peso en el país, y que sí es notable, digamos, cómo nuestro peso ha aumentado en las últimas dos décadas y tiene que ver precisamente con los monopolios de los compradores, ¿no?
Mira, a mí me parece súper interesante esto que comentas, sobre todo por la explosión de las redes sociales. Nos hacen sentir todo el tiempo culpables, como si nosotros somos los culpables de no estar fit, como le llaman a todas estas corrientes, ¿no? En el que tienes que estar todo el tiempo al punto, ¿no? Sin embargo, me parece por eso súper bonito dos programas, ¿no? Y creo que hay un cambio muy distinto. Después de haber recordado todo el periodo neoliberal, todo cómo se despreció al campo mexicano, me parece muy lindo Cosechando Soberanía, que se anunció apenas hace unas semanas por parte de la Secretaría de Agricultura, y también el Plan México, ahora en el marco de los aranceles, pero que es un proyecto que viene desde el año 2020. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pone un alto por ejemplo, Monsanto con el tema del maíz transgénico. No ha sido una batalla fácil, 60 amparos hasta que se desistieron finalmente hace unos meses de pararle, digamos, a esta lucha por seguir o tratar de alterar el maíz mexicano. Sin embargo, con proyectos como estos, como Sechando Soberanía, pues lo que se está tratando es de volver al mercado nacional, ¿no? De relanzar, por ejemplo, programas como Hecho en México, que es empezar a consumir en México, y que el neoliberalismo y sobre todo el panismo nos hizo sentir como que lo hecho en México era malo, era de baja calidad. No sé si recuerdan este discurso, ¿no? Claro. Todo este discurso de que lo que se compraba en Estados Unidos, lo que se compraba en Europa, era lo mejor de lo mejor, cuando se ha ido comprobando a lo largo del tiempo que no es verdad. Entonces, pelear por este tipo de programas me parece totalmente benéfico, independientemente de Donald Trump, ¿no? Mirar hacia el mercado local como una nueva oportunidad para nuestro país y para nosotros. Y no se trata de un boicot, se trata de empezar a mirar estas otras opciones que tenemos de cosas preciosas en nuestro país.
Y muy ricas, ¿no?
Es que además, sí, por ejemplo, yo creo que ahí habría que recuperar ahorita que señalaba Fabricio y Laura sobre este proceso de 2018 cuando llega López Obrador y revierte el etiquetado que se había puesto en el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto en negociación con Coca-Cola. Luis al inicio mencionaba la investigación de Kenia Velázquez, de PopLab, que descubrió cómo Patricio Caso, que era un funcionario de Cofepris, recibía correos de Coca-Cola para tratar de frenar el etiquetado frontal, ¿no? Y lograron establecer un etiquetado que incluso la OMS dijo que era incorrecto. Llega López Obrador, establece y cambian este etiquetado, y bueno, viene toda una batalla jurídica también, claro, en contra de ese etiquetado. Ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum, entiendo que viene una nueva forma de hacer este etiquetado, de fortalecerlo, pero también hay una apuesta a la economía local. Los expertos señalan que recuperar la sustentabilidad, la riqueza alimentaria de este país incluye el consumo local, ¿no? En los mercados, estos espacios en donde la gente de Xochimilco, de Milpalta, en la ciudad, pero también en los mercados de los estados, ¿no? ¿Cómo recuperamos esa soberanía alimentaria? Bueno, mediante esos procesos. Y en términos de programas, pues tenemos alimentación para el bienestar. Es decir, hay una crítica por parte de la oposición que pueden decir que son programas que no van a funcionar, que son programas que ya fracasaron, que estamos en la época del neoliberalismo. Pero en realidad, lo que tendríamos que estar pensando es que lo que ellos dijeron que estaba bien, que iba a ayudar a la población, a lo largo de estas décadas ha demostrado que no, que en realidad tenemos que repensar cómo consumimos, qué es lo que consumimos y cuál es la riqueza alimentaria que tiene este país.
Sí, y un poco también yo creo que el Estado asuma la responsabilidad que tiene de regular, porque de repente en estos discursos que hemos escuchado parece que todo tendría que dejarse a la buena voluntad de que, ¿no? Estas
la buena fe de las empresas,
claro, empiecen a tener productos de buena calidad y que si no lo van a hacer así, por lo menos lo reporten justamente. Pues no, el Estado tiene una obligación de velar por los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos, y eso pasa por una regulación eficiente. Y son todas estas cosas que decíamos, por supuesto, una política de campo, pero una política alimentaria y también lo que decíamos que me parece bien importante ahora que mencionabas este reportaje de las fichas de Coca-Cola, que haya gente de verdad sin conflicto de interés tomando las decisiones, porque claro, ahorita hemos tocado el de la comida chatarra, pero podemos hablar de farmacéuticas, podemos hablar de hospitales y de un montón de otros Internet. Sectores que, claro, a los que les interesa entonces influir en la política, ¿no? Y creo que eso, esto que decíamos del cabildeo, de que patrocinen congresos, de que patrocinen investigaciones científicas en universidades públicas y privadas, todo eso hay que empezar a ventilarlo para que deje de suceder y entonces verdaderamente haya gente tomando decisiones con el único fin de mejorar la vida de la población.
Sí, pues imagínate que tuvimos un presidente de la República que se llamaba Vicente Fox, que había sido gerente de Coca-Cola, y que le otorga el manejo del agua, es decir, de la Conagua, exacto, a quien había manejado al grupo Lala. Y entonces, por supuesto que el agua, ¿no? Hablando de intermediarios y de puertas giratorias y todo esto, claro, de conflicto de interés, así se llama.
Sí, sí.
El de la Lala, pues le dio el agua a los lecheros del norte. Y entonces, en detrimento de los consumidores del agua en sus casas. Entonces, creo que eso es lo que se está revirtiendo, digamos, con la presencia del Estado, de decir, bueno, tenemos un problema ya de salud pública en México por sobrepeso y obesidad y enfermedades relativas a ella, que son la diabetes.
Cardiovasculares y diabetes.
Cardiovasculares, que ya son nuestras principales causas de muerte. Entonces, el Estado interviene con el etiquetado, interviene con lo de las escuelas, pero hay muchas más cosas que está haciendo que es parte de lo que solo en medios públicos podemos decir que es parte, digamos, de estar en contra de los corporativos como Sabritas, Starbucks, Coca-Cola, los Oxxos de FEMSA, etcétera, porque solo en la tele pública podemos hablar de estas cosas sin que nos quiten la publicidad.
Nos quedan 2 minutitos y medio. ¿Les parece si leemos algunos mensajes que nos están llegando? ¿Te los avientas, Lau?
Sí, claro. Ernesto Acevedo Guerra. La Nestlé encarece el precio del café y mantiene a los productores en la miseria. Échenme otro. Lupita Trigos, mira, Trigo. Yo trabajé mucho tiempo con productores de papa y siempre el problema fueron los intermediarios. Y después esos intermediarios les llevaban los insumos para que los productores pusieran la mano de obra. Por eso es importante el programa Cosechando Soberanía, porque el objetivo en primer momento es eliminar los intermediarios. A diferencia de la época neoliberal, lo que hoy se pretende es que la Secretaría de Agricultura también funcione como el contacto directo entre los, claro, entre los campesinos y entre el consumidor final o estas grandes cadenas, ¿no? Benny López, realmente ahorita el campo está para llorar. El campesino está desilusionado y ya mejor busca otra forma para subsistir hasta llega al grado de vender su tierra.
También una realidad.
Data Vicero, mira. Otro problema es que la tienda de abarrotes es el principal negocio local. Coca-Cola y Bimbo te llevan el producto hasta los rincones más recónditos del país y así han modificado nuestra dieta.
Eso es.
Y bueno, ¿quién puede competir con eso, no? ¿Quién tiene posibilidades de llevar su cosecha a la montaña y estas grandes transnacionales sí tienen? Por eso es como toda una cadena. Por eso debe verse desde la integralidad, ¿no? Quizá hoy abusamos poniendo demasiados temas. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué dejan en 1:10 a nuestra audiencia el día de hoy?
Luis.
Bueno, yo cerraría con que estemos muy al pendiente de estos discursos que buscan frenar estas apuestas del gobierno por regularizar los mercados, de establecer comidas saludables en las escuelas. Tenemos un Salomón Chertorbisky lanzándose contra estos procesos de etiquetado y recordemos que también hay organizaciones que están en contra de esto, pero podemos seguir hablando de estos de estas formas que buscan que la ciudadanía tenga una mejor alimentación y haya sobre todo mucho beneficio en la población.
Sí, hay que detectar a los lobistas. Esta semana han estado operando con todos, están en los programas, les van a decir que los productos chatarra no son chatarra. Bueno, les van a bajar el cielo y las estrellas. Hay que estar atentos y atentas a este fenómeno social llamado Don Dinero, ¿no? Entonces, nada, yo les invitaría a que sigamos consumiendo lo hecho en México. No necesitamos hacer boicot de ningún tipo. Lo que necesitamos es ponernos la pila. En lugar de comprar en Walmart, pues tratar de ir a la tienda o al mercado, ¿no?
Tú puedes mandar besos nada más.
Hecho en México.
Muchísimas gracias por su compañía. Quédese en la programación de los medios públicos. Hasta el próximo lunes.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.